Gracias.
Buenos días.
Que tengas muy buenos días. Bueno, y vamos a hablar, ya le hablábamos, ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio luz verde a el tema de la reforma electoral. Digo, la reforma al Poder Judicial le dio luz verde al INE. Vamos a conversar con Ukip Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral. Es un gusto saludarte, Ukip, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Ya no hay duda alguna sobre pues que no se está incurriendo en algún desacato ante tantas impugnaciones que se habían puesto por diferentes vías? Pero vamos a tratar de retomar la conversación por medio de la línea dura. Luego tenemos este tipo de circunstancias que se nos presentan en las telecomunicaciones. Pero sí le decía, bueno, primero el tribunal ya había dado una primera versión o una primera opinión, pero era, no pasaba de ser una opinión. Entonces muchos de los consejeros del INE decían, pues no podemos actuar hasta que no haya una contundencia en la opinión del Tribunal Electoral, que pues finalmente ayer dio la luz verde al INE y al Senado para reactivar los preparativos de la elección judicial, al considerar que es inviable suspenderla porque pues ya es letra constitucional, ya no es un proyecto, ya la reforma judicial es un hecho constitucional, además de que hay otra reforma que es la de la supremacía constitucional, que también fue aprobada por la supermayoría en el Congreso de Morena y sus aliados. Así que haya sido como haya sido, como dice el dicho, pues ya es una reforma vigente y que también podría incurrir en desacato para aquellos que no la cumplan. Así que se tendrán que echar abajo uno a uno los amparos, las impugnaciones, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucional y todo eso. Y tuvimos problemas ya con la señal de Ukip Espadas, pero vamos a guerrear todavía. Bueno, todavía no censados. Gracias, Janet Castillo. Y retomo la conversación con el consejero del INE, Ukip Espadas. Gracias por esperarnos en la línea. Teníamos problemas de la comunicación, consejero. Así que quedan disipadas las dudas ya con esta resolución del tribunal.
Bueno, quedan disipadas las dudas sobre el reinicio de la organización del proceso de elección judicial. Eso ya no tiene, de parte del INE, no queda más que acatar la sentencia del día de ayer, que claramente dice que estamos obligados a continuar con el desarrollo del proceso.
Me imagino que todavía hay muchas dudas del proceso en sí mismo.
Bueno, del proceso en sí mismo y del destino de las suspensiones giradas a través de amparos. Y algo que pues entenderá que tiene personal importancia para los consejeros, que son las multas que un juez impuso y que amenaza con imponer más. Eso se está litigando por la vía del amparo correspondiente, pero en todo caso, a partir de la sentencia del tribunal de ayer, es claro que esas suspensiones no pueden acatarse.
No puede, entonces tendrán que ser desechadas por la vía conducente, pero digamos que esta resolución del tribunal los blinda a los consejeros.
Pues no sé si nos blinda, pero de que nos obliga, nos obliga.
No sería caer en otro desacato, en todo caso ya tenían entre la espada y la pared.
Bueno, digamos que me sentiré blindado cuando finalmente no haya una cascada de multas colgando sobre la cabeza de cada uno de nosotros, ¿no?
Sí, y aparte pues una sanción por desacato pues podría ser bueno, en fin, así que sigue todo eso. Y además de las dudas del proceso en sí mismo.
Bueno, el proceso es un proceso complejo, es un proceso más complejo que la elección federal de este año, lo hemos señalado, tanto por el número de candidaturas como por el número de personas que votarán. Y ciertamente en la idea de tener las mismas garantías que se tuvo, es decir, una casilla muy cerca de la casa de cada quien, boletas con la seguridad correspondiente, en fin, las garantías que el INE siempre da en una elección, y que bueno, pues para efectos de esta nueva elección implica resolver nuevos problemas, que bueno, estamos preparados para hacerlo, pero hay que hacerlo.
Sí, ahora el problema también será del votante, ¿no? Ver, ante tantas propuestas de elección va a haber, va a ser el diseño de la papeleta, todo eso va a ser complejo. Ahora, volviendo al tema, tomando el tema del presupuesto, nos comentaba un legislador de la Comisión de Presupuesto que se habían establecido 7.700 millones de pesos para la elección. Ya se quedaron atrás esos casi 14.000 millones. Okay.
Bueno, entiendo que la comisión no ha votado. Yo esperaría que esto fuera una valoración temporal y que en el diálogo entre el Consejo General y la Cámara de Diputados pudiéramos llegar al presupuesto que nosotros planteamos, que no fue un presupuesto caprichoso, es un presupuesto que tiene que ver puntualmente con cada uno de los gastos que se exigen para realizar una elección, reitero, en las condiciones en las que se hizo en junio de este año.
Pues lo que nos decía el legislador es que con esos 7.700 tendrá que ajustarse el INE.
Bueno, ya veremos.
No dan las cuentas en todo caso.
Pues no, a ver, si nosotros hubiéramos estimado que con esa cantidad hubiera salido, eso hubiera sido nuestro presupuesto. El presupuesto que nosotros presentamos no tiene ni colchones, ni engordas.
Ni carta Santa Claus, es lo que se calculó.
Efectivamente, muy puntualmente.
Ya, pues está casi la mitad, se estaría considerando por parte del legislativo. Supongo que por parte del ejecutivo, ¿no? Que es de donde viene el paquete.
Entiendo que en el proyecto de Hacienda viene el presupuesto tal como lo pedíamos, de forma tal que corresponde al legislativo aprobarlo en esos términos o en otros.
O sea, ¿le sorprende ahorita a UKIP que le diga yo esa cifra?
No me sorprende, se había hablado de esa cantidad, pero esto no se ha cerrado y yo espero que se cierre en mejores condiciones para que la ciudadanía tenga una elección íntegra.
Para que entendamos un poco el tema, es que es, ya nos lo dijo, es una elección más o menos de la misma dimensión de la que llevamos a cabo, digo, con el mismo personal que llevamos a cabo en la presidencial.
Sí, sin embargo, hay problemas significativos allá. Este año ya se vio, por ejemplo, que los sueldos que se pagan por los contratos de 3 meses al personal de capacitación pues son realmente bajos, que con esos precios prácticamente no pudimos tener una planta estable de capacitadores. Tuvimos mucha circulación, hubo que emitir innumerables convocatorias para reclutar al personal. Y bueno, la otra parte es que realmente no está bien pagarle salarios tan bajos a personal que formaba una parte tan importante de la elección, de cualquier tipo de elección organizada por el INE.
Bien. Pues le agradezco mucho, Uki, por estar con nosotros aquí en Enfoque Noticias.
Al contrario, mucho gusto.
Bueno, pues todavía será un debate que venga, el del presupuesto por esta elección extraordinaria.